bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en los algoritmos de aprendizaje automático. Tenemos unos materiales formativos bastante interesantes como base. Y la idea es, bueno, desgranar un poco las técnicas clave, ¿no? Supervisado, no supervisado. Ver cuándo y por qué usar cada una. Así que vamos allá. Empezamos con el aprendizaje supervisado. La primera técnica que sale es la regresión lineal. La usan, por lo que veo, para estimar valores continuos. Ponen el ejemplo del precio de instalaciones sanitarias, por tamaño, ubicación, esas cosas. ¿Cómo va esto?
Exacto. Es para eso, para predecir números, valores en una escala. Imagina puntos en una gráfica, ¿vale? Pues la regresión lineal lo que hace es buscar la línea recta que mejor se ajusta a esos puntos. O sea, la que pasa más cerca de todos en promedio. Técnicamente minimiza la distancia cuadrada. Pero bueno, la idea es esa. Es una técnica muy de estadística, la verdad. Funciona genial si crees que la relación es más o menos directa, lineal.
Vale, pillado. Pero claro, no siempre que vemos un número. A veces es una decisión, ¿no? Sí, no. Como el ejemplo del riesgo de infarto. Para eso, las fuentes mencionan la regresión logística.
Buen punto, sí. Y fíjate qué curioso, porque aunque se llame regresión, es un algoritmo de clasificación. Fundamentalmente para resultados binarios, verdadero o falso. Spam, no spam. Lo potente es que no solo te da la clase, sino la probabilidad. O sea, ¿qué tan seguro está de esa clasificación? Usa una función matemática muy concreta, la sigmoide, que tiene forma de S, y eso le permite darte un valor entre 0 y 1, una probabilidad. Y eso es clave, claro. Piensa en medicina o, bueno, el ejemplo típico, los filtros de spam.
Ya, lo de la probabilidad es súper útil. Vale, seguimos en supervisado. Mencionan también los árboles de decisión. El nombre ya sugiere algo visual, como un diagrama de flujo, quizá. ¿Van por ahí los tiros?
Exacto, exacto. Son muy intuitivos por eso mismo. Funcionan como un diagrama, sí. En cada rama, digamos, se hace una pregunta sobre una característica. ¿Es mayor que X? ¿Es de tipo Y? Y así va dividiendo los datos, intentando que cada hoja final del árbol contenga casos muy similares respecto a lo que quieres predecir. El ejemplo de la diabetes es bueno. Son muy populares, ¿eh? Rápidos, funcionan con números y categorías, y si no tienes muy claro qué usar, empezar con un árbol suele ser buena idea. El CART es el más típico. Hace preguntas de sí o no.
Interesante esa versatilidad. Vale, otra más de clasificación supervisada. Las máquinas de vector soporte. SVM. Este nombre ya suena. Ya, bueno, más complejo, más matemático. ¿Cuál es el concepto aquí?
El caso práctico era el reconocimiento de escritura, ¿verdad?
En recetas.
Sí, ese es un buen ejemplo de aplicación. El concepto, a ver, es un poco más abstracto, pero muy potente. Imagina los datos como puntos en un espacio de muchas dimensiones. El SVM lo que busca es el hiperplano.
¿Hiperplano?
Sí. Bueno, una línea si tienes dos dimensiones, un plano si tienes tres, y así sucesivamente. Busca el hiperplano que mejor separe las clases de datos, pero con una condición, que el margen, el espacio vacío entre las clases, y ese hiperplano sea lo más grande posible.
Los puntos que están justo en el borde de ese margen son los vectores soporte. De ahí el nombre.
Son muy precisos, incluso con muchas dimensiones. Por eso se usan tanto ahora. Para spam, imágenes de satélite, de todo.
Vale, vale. Creo que capto la idea. Cambiamos de tercio entonces. Aprendizaje no supervisado. Aquí la cosa cambia, ¿no? No hay una respuesta correcta que buscar en los datos. Se trata más de encontrar patrones ocultos. Hablan de clustering, de agrupación, y mencionan un caso de clasificar tipos de melanomas antes de entrenar la IA. Interesante.
Justo. En el clustering, no le dices al algoritmo qué buscar. Él explora los datos y agrupa los que se parecen entre sí, sin etiquetas previas. Como, bueno, como si encontrara islas de datos similares. Crean unos puntos centrales, centroides para cada grupo. Es súper útil para explorar, para detectar anomalías, cosas raras, o relaciones que no te esperabas. Piensa en las recomendaciones de Netflix o Amazon. Agrupan gente con gustos parecidos.
Claro, las recomendaciones. Tiene sentido. Y dentro del clustering mencionan dos nombres, Kimins y Jimins. Con Kimins parece que le tienes que decir tú cuántos grupos quieres, ¿no? La K.
Eso es. En Kimins tú decides la K. Dices, creo que hay 5 grupos, por ejemplo. Y el algoritmo empieza a asignar cada dato al grupo más cercano. y va ajustando los centros de esos grupos, los centroides. Itera hasta que los grupos ya no cambian mucho. El reto, claro, es acertar con la K. ¿Cuántos grupos hay realmente? Se usa mucho, pues eso, para segmentar clientes, agrupar noticias por temas...
Entendido. ¿Y Jimins? ¿Qué hace diferente? ¿Soluciona lo de AK?
Exacto. Jimins intenta solucionar justo eso. Intenta descubrir él solito cuál es el número óptimo de clústeres. Empieza con un solo grupo y va dividiendo. Si ve que los datos dentro de un grupo no siguen una distribución normal, una gaussiana.
¡Ah, la campana de Gauss!
Esa misma. Si no se ajustan bien, lo divide en dos. Y así, recursivamente. Es muy práctico cuando no tienes ni idea de cuántos grupos puede haber.
Pues sí que es útil eso. Vale, creo que hemos cubierto un buen espectro. Desde regresión lineal para valores, pasando por logística, árboles, SVM para clasificar, hasta K-means y G-means para agrupar sin supervisión.
Sí. Hay una herramienta para cada necesidad, parece.
Entonces, ¿la clave es...?
Pues la clave es que no hay un algoritmo mágico, uno que valga para todo. La elección depende muchísimo del problema que tengas, del tipo de datos, de qué quieres conseguir exactamente. Y esto, bueno, deja una pregunta en el aire, ¿no? Si aplicáramos estas técnicas de agrupación a toda la información que nos bombardea cada día, ¿qué patrones, qué correlaciones que ni sospechamos podríamos descubrir? Da que pensar.